Bueno, estos fondos son un instrumento muy interesante que vincula a tres patas: el Estado, el mundo de la cultura y las empresas. Funciona del siguiente modo: el Ministerio recibe propuestas, por un lado, de artistas, grupos que trabajan en la cultura, que quieren desarrollar proyectos, puede ser una gira, un espectáculo, un libro, un disco, las mil cosas que pueden hacerse, y luego hay empresas que están dispuestas a financiar esa iniciativa cultural. Y una vez que lo financian, el Ministerio de Educación y Cultura le devuelve a las empresas una parte grande del dinero que pusieron en certificados que pueden presentar ante DGI, lo cual significa que pueden descontar impuestos por una parte muy grande de la donación que hicieron. De esa manera, la gente de la cultura recibe el 100% del dinero que pusieron las empresas, pero en la contabilidad de las empresas esa donación les cuesta menos, porque por un lado dieron la plata para que esa actividad se hicieran, pero por otro lado recibieron certificados que les permiten descontar impuestos ante la DGI.
¿Es el único financiamiento que tienen estos fondos o también se complementa con dinero que provenga directamente del MEC?
No, este instrumento en particular funciona con esta lógica. Además, el MEC financia directamente, mediante todo un sistema de convocatorias y de ventanillas, todo otro montón de actividades. Pero aquí justamente la idea es que el dinero que financie la cultura no sea solo el dinero que ponga el Estado, sino también dinero aportado por privados, y lo que se hace es crear un estímulo para que esto efectivamente ocurra.
Muy bien, gracias por estos minutos con Subrayado. Entonces, todos los...
Posición en las últimas horas, Mariano Arana, ¿qué valoración le merece?
Una pérdida grande para la sociedad, un hombre que hizo mucho por desarrollar nuestra sensibilidad patrimonial, nuestra capacidad de mirar el paisaje urbano y reconocer todos los valores que hay así. Fue muy importante, tengo un recuerdo personal de ser muy joven, épocas de fines de dictadura, como él creó un movimiento que era un movimiento de defensa del patrimonio, pero también era una manera de ejercer libertad. Había en particular un audiovisual, como se hacían en esas épocas, que se llamaba Una ciudad sin memoria, donde se denunciaba justamente la falta de sensibilidad ante esas cosas. Además es un hombre que ocupó funciones públicas importantes, ministro, intendente de Montevideo. Presidió, me importa subrayarlo, la Comisión de Patrimonio, que es una comisión que depende del Ministerio de Educación y Cultura, de modo que también tuvo un vínculo directo con esta cartera. Tuvo la bendición de vivir hasta los 90 años, pero aún así, cuando figuras así se van, todos lo lamentamos.
En los próximos días finaliza el plazo para presentar los principales lineamientos respecto a la rendición de cuentas. ¿Qué prioridades tiene el Ministerio?
Bueno, las prioridades las definió el Presidente de la República. Ya sabemos que tienen que ver con adicciones, con salud mental. El Ministerio, como siempre, como hacen todos los ministerios, presentan dos tipos de artículos. Artículos que son sin costo, que básicamente es ajustes normativos de distinto tipo, ajustes institucionales de distinto tipo, y artículos que son con costo, es decir, que se buscan recursos nuevos para poder desarrollar nuevas iniciativas o para fortalecer algunas en curso. Vamos a ver, esto es la célebre lógica de la frazada corta, hasta dónde llegaremos en el proceso.